El pasado 29 de octubre, el diputado por la Mesa de Unidad Democrática, William Dávila, visitó el Vaticano. Allí participó en una audiencia con su santidad, el Papa Francisco. Los detalles de ese encuentro los conoceremos a través del propio diputado Dávila.
Bueno, mire, la visita del Papa fue el 29 de mes pasado. Tuve la posibilidad de intercambiar opiniones en una carta donde le señalo la situación de Venezuela, la necesidad del diálogo, de la reconciliación nacional de cara a las elecciones futuras, elecciones parlamentarias, la necesidad de la observación internacional, la lucha contra el ébola, el regreso pues de los compatriotas exiliados y de los que están detenidos por razones políticas, y por supuesto la solicitud de la beatificación de José Gregorio Hernández, que es el santo del pueblo venezolano, el santo de Venezuela, y él está ahorita como venerable, decretado pues por Juan Pablo II, y en esta oportunidad pues estamos solicitando su beatificación. El Papa me respondió: nosotros estamos detrás de eso, fueron sus palabras textuales. Y tuve la posibilidad también de hablar con el cardenal Parolini, que es el secretario de Estado. A él le entregué copia de la carta que le entregué al Papa. Él me dijo que vendría a Venezuela cuando hubiera algo concreto, pero que sí le preocupaba la situación venezolana. E hicimos una versión rápida de toda esta problemática que se está viviendo en México con los desaparecidos, los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, algo realmente gravísimo, porque es la conclusión del narcotráfico, del crimen organizado y de la corrupción en un país democrático, y esas cosas hay que verlas de cara a la situación que vivimos en nuestro país. Esas son cosas que hay que combatirlas de inmediato, y sobre todo este problema espiritual y moral que tenemos en nuestras sociedades, de manera tal de que fue una visita muy productiva. Después tuve aquí reuniones con el nuncio Aldo Giordani, donde le entregué copia de la carta que le hice llegar o que le entregué al Papa, y tuve con él pues igualmente un intercambio cordial de opiniones. Y pienso pues de que la Iglesia hoy día juega un rol muy importante en este proceso de diálogo y de recuperación de la dignidad venezolana.
Ha sido diferida una vez más la vista del proceso que le siguen al dirigente opositor Leopoldo López. Será ahora el próximo martes 18 de noviembre. ¿Qué es lo que están buscando con estas dilaciones?
Bueno, y así lo van a llevar. A mí me tuvieron 8 años llevándome a un tribunal de control cuando dejé la gobernación, cuando el finado Danilo Anderson pidió para mí 30 años de cárcel porque supuestamente yo había cometido un delito de cocidio siendo gobernador del estado. Y me llevaron así durante 8 años hasta que por fin alguien llegó y decidió a mi favor. En el caso concreto de Leopoldo es diferente porque está detenido. Y eso demuestra una vez más cómo la justicia aquí se politiza. Es una persecución contra la disidencia opositora en Venezuela. Y bueno, hay que seguir presionando, ¿no?, en todas las instancias internacionales y nacionales para que este caso genere toda una conciencia internacional que ha ido generándose a nivel de los organismos internacionales, a nivel de las Naciones Unidas. Y eso es muy importante, no desmayar en esta lucha de crear esa conciencia y esa solidaridad internacional para lograr pues la liberación, no solamente el caso de Leopoldo, sino el regreso de los exiliados políticos.
En general, ¿cómo ve la situación en estos momentos, diputado?
Mire, es difícil, porque aquí la situación económica es difícil, la gente no está viendo la magnitud del problema. Esto no solamente es que los ingresos por el petróleo han decaído, no, es que el problema de producción del país es muy grave. Este es un país que no produce nada, todo lo importa. Esto se va a venir agravando a medida que va pasando el tiempo, y lo peor de esto es que uno no ve del gobierno un sentimiento o una voluntad de resolver las cosas, sino simplemente de profundizarlas. Y realmente yo sí creo que una vía política para resolver el problema económico social de Venezuela es que elecciones parlamentarias se den y que haya observación internacional. De lo contrario, tiene este país, no sé, una explosión social, ¿en qué va a derivar? Ahorita vamos a dar una red de prensa de solidaridad con el diputado que le están solicitando allanarle su inmunidad parlamentaria simplemente porque el tribunal está siendo solidario con Hugo Carvajal, una persona que fue acusada en Aruba y detenida, e Ismael García denunció ese caso, y ahora resulta que el TCJ quiere buscarle el allanamiento de inmunidad en donde realmente tenemos un clan de malandros, que son los que están gobernando Venezuela, y mientras nosotros tengamos malandros gobernando, la situación no va a ser realmente positiva, sino que todo lo contrario, vamos a seguir teniendo conflictividad de toda naturaleza y de todo tipo.
Repíteme el nombre del diputado a que te referiste, porque no copió.
Ismael García, que en este momento el tribunal está solicitando que se le allane la inmunidad parlamentaria, simplemente porque el tribunal se terció a favor de Hugo Carvajal, que fue una persona detenida en Aruba hace 2 meses aproximadamente, que llegó y se metió a Aruba, porque hasta ese momento no le habían dado todavía, vamos a decir, el exequato para actuar como cónsul, y es una de las personas que fueron, que ha sido señalada en todos estos delitos del narcotráfico. Pero bueno, pues resulta que ahora el tribunal quiere acusar a Ismael García y allanarle la inmunidad parlamentaria.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias, a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
cubano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla. La economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana.
Entre tanto, en Madrid, la convocatoria electoral realizada el pasado 9 de noviembre, cuyo contenido fundamental era una reforma constitucional en pos de la separación de Cataluña, tuvo como lo más destacado la débil participación, ya que solo 2/3 de la población ni siquiera acudió a las urnas. Con Francisco Pérez Couce, en Madrid, hablamos del tema.
Veamos, en realidad hay muchas opiniones. Están constantemente todos las tertulias políticas, pues hablando sobre el tema del día 9 de noviembre en Cataluña, que hubo eso, que más bien fue un paripé que otra cosa en realidad, pues porque no tiene valor jurídico ninguno. consecuentemente, pues esto, lo cierto es que lo hicieron, independientemente del hecho de que estaba prohibido hacerlo por el Tribunal Superior de Justicia, pues incluso por el Tribunal Constitucional. Le han echado un pulso al Estado, y más concretamente al gobierno actual, y bueno, yo no creo que lo hayan ganado, pues porque en realidad hubo una abstención del 60% de la población que no ha ido a votar ni ha tenido el más mínimo interés sobre ello. Pues verá, mire, yo le puedo dar mi opinión en este sentido y yo pues confío completamente en la decisión del presidente del gobierno, el señor Aznar, señor Rajoy. Pienso que él tiene una política que la tiene que llevar a cabo y desarrollar, y eso es una cuestión que toma tiempo y requiere decisiones. Y mantener la decisión adoptada, no es cosa de estar cambiando la política según las opiniones ajenas.
Fíjese, hay un ejemplo: Estados Unidos se ha mantenido unido y en todos los estados se progresa en conjunto. Sin embargo, sí. América Latina se dividió y se multidividió, y hay lugares que donde el progreso pues no es nada considerable.
En efecto, sí, es un ejemplo bastante bastante bueno para precisamente hablar de estas cuestiones. De todos modos, España es un país muy antiguo, ya son muchos los cientos de años que España se conoce tal como es esto físicamente hoy en día, y sería una tontería la división, que además no le viene bien a nadie, no le viene bien ni siquiera al territorio que se quiere escindir. Ellos iban a perder muchísimo en comparación a cómo ellos están en este momento ahora, que formando parte del conjunto español, y por supuesto pues ello también conlleva el hecho de estar en la Unión Europea, que desde luego tiene sus ventajas, ¿no?
Más de 2/3 de catalanes no participaron.
En efecto, así fue. Así ha sido. Con lo cual, desde luego, de éxito ninguno, en absoluto. Vamos, ellos han demostrado se ha demostrado con esto la debilidad de los separatistas. De hecho, en realidad, es cierto que los separatistas están gobernando la autonomía catalana, pero no son tan fuertes. En este momento aquello está gobernado por una minoría. Esta es la realidad. Dígame.
España sigue tranquila.
Bueno, pues desgraciadamente aquí pues tenemos un problema ya independientemente del tema de las autonomías y del separatismo vasco y catalán, que es un ambiente muy desagradable con relación a que hay mucho robo a nivel político, ¿no? Desgraciadamente eso está trayendo como consecuencia que se desarrollen unos programas políticos por parte de un partido que se llama Podemos, que es total y completamente comunista, o sea, y desde luego con esta situación no vamos a ninguna parte, y la situación no es buena en este momento, no es buena por este problema del mal ambiente que crea, pues esto, cada día surge un problema, cada día detienen a más personas que han metido la mano en la hucha, ¿no? En que se llama así aquí, vamos, en la alcancía.
¿Pablo Iglesias es una preocupación en el país?
Para mí sí lo es, desde luego lo es una preocupación y grave, es una preocupación y grave. Él toma como ejemplo la política venezolana, ni más ni menos, como para implantarla en este país, lo cual ya es bastante grave, ¿no?
¿Cómo han sido recibidos los nuevos reyes, en especial la reina Leticia, que no viene de la monarquía, sino que es una muchacha culta, pero plebeya, y ya ahora es la reina de España? Para mí es un síntoma de democracia exquisito.
Sí, por supuesto, sin duda lo es, y desde luego ella pues está perfectamente a la altura de las circunstancias y está pues cumpliendo su papel perfectamente y en fin, sin problema de ninguna clase. Pienso que ella pues precisamente por su origen, digamos, de persona no plebeya, por así llamarla de alguna manera, vamos, le está ayudando mucho al rey en el desempeño de su función, que no es fácil, Yo creo que es algo verdaderamente difícil y vamos, sometido a muchas presiones. Y ella le está ayudando muy, muy bien y así, hoy por hoy es una persona perfectamente aceptada por el pueblo.
Es que no es de sangre real, pero es una muchacha muy preparada y muy culta.
Bueno, sí, sí lo es, y sobre todo ella es periodista, que esa es su profesión, uh-huh. y como tal, además ejerció bastante tiempo y ella pues conoce muy bien el pulso del país, y esto es en lo que ella efectivamente está ayudando mucho a su marido, al rey, y vamos, en realidad a día de hoy la monarquía es una de las instituciones mejor valoradas del país.
No se engrió con...
Bueno, eso pues ellos se deben al protocolo que es muy estricto en todos estos temas, y bueno, pues efectivamente cuando se trata, por ejemplo, pues de estar con el pueblo ante una desgracia como la ocurrida hace bien poco con un accidente espantoso de autobús que murieron 14 personas, uh-huh. en la zona de Levante, en Murcia, los reyes fueron allí y estuvieron con las familias de los fallecidos, etcétera, y de la gente que resultó herida, y estuvieron con ellos ahí mano a mano y saludando uno por uno a todos y en fin, realmente pues ya le digo, se están ganando el puesto que en fin, así como se lo ganó su padre, ¿no?
Él ha sabido recoger muy bien lo que dejó su padre para continuarlo. Él tiene, se ve que tiene una magnífica formación.
Pues sí la tiene. La verdad es que nació para esto, le han entrenado magníficamente para esto. Yo creo que es una persona que entiende su papel y que lo va a llevar a cabo magníficamente bien. Nosotros los cubanos, bueno, pues esto de las monarquías no va mucho con nosotros. Nosotros somos obviamente republicanos, ¿no? No tenemos tradición monárquica. Nuestra patria era una república joven, pero república. Y esto de inclinarse ante una otra persona, pues a nosotros ni siquiera ante el presidente de la nación agachábamos la cabeza, ¿verdad? Con que para nosotros los cubanos estas cosas pues resultan un poco anacrónicas, si podría llamarse así. Sin embargo, al cabo de los años de estar yo viviendo aquí en Europa y concretamente en España, pues he podido conocer y apreciar la institución monárquica como algo verdaderamente que ya hay mucha gente que las califica, que califica esto como algo anacrónico, antiguo, medieval, pero hoy por hoy en Europa las monarquías pues desde luego mantienen a los Países Unidos y desde luego les dan un gran prestigio, empezando por la inglesa, a pesar de los problemas que pueda tener familiares o dentro de una familia, como pueda ser la familia real inglesa, que ha tenido muchísimos avatares y muchísimos problemas, pero con todo y con ello la reina pues mantiene un gran prestigio, ¿no? Un gran prestigio a nivel mundial, no es solamente dentro de Inglaterra, ¿no? O del Reino Unido. De modo que, pues yo he aprendido a apreciar, ya le digo, la institución.
sus antecesores, el padre del rey Juan Carlos, pues también, y su la princesa, la reina Sofía, dejaron también una hermosísima, un hermosísimo legado.
Sí, bueno, es que también ellos pasaron por una serie de circunstancias muy especiales, muy, muy, muy especiales. Concretamente, ellos, pues bueno, vinieron de la mano de Franco, lo cual, desde luego, bueno, fue muy difícil. Eso fue fueron momentos. El rey vino a España de la mano de su propio padre, del conde de Barcelona, el príncipe Juan, con 10 años, y con 10 años lo toma Franco y le enseña todo lo que el rey aprendió, en realidad, pues aprendió todo por Franco y de la mano de Franco. Esto, y entonces, bueno, pues lo cierto y verdad es que después de todo eso, tuvo que traer, o trajo él, porque él quiso, la democracia a España. De modo que tiene mucho mérito.
Y de esta manera llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes participaron en el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.